Como se ha dicho ya, este es un día muy especial para nosotros como iglesia. No nos vamos a estar predicando de Romanos. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 12 para luego venir una vez más delante del Señor en oración. Hechos capítulo 13. Dice así la palabra inspirada, inerrante, infalible, poderosa de Dios. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero él y más el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar. Padre, de nuevo nos acercamos a ti en esta mañana y queremos suplicarte, oh bendito Rey, que tú vengas a través de la palabra explicada en el día de hoy con poder, para que esto sirva de instrucción, sirva de ánimo, sirva de aliento a estos entrañables, a estos amados hermanos que en el día de hoy, junto con sus hijos, salen de nosotros encomendados por esta iglesia para establecer una nueva iglesia. Y nosotros te rogamos, Señor, que tú les hables en esta mañana. A ellos y a sus hijos, nosotros te pedimos que tú les hables, Señor. Oh, pero también te rogamos, Padre bueno, que tú le hables a IBCJ. Que tú le hables a esta iglesia que los envía, que tú nos instruyas, que tú nos animes. Oh Señor, que tú nos ayudes a ver a través de los ojos de Cristo lo que está sucediendo hoy aquí. Y cuál es el papel que nosotros como iglesia jugamos en todo esto. Ayúdanos, Señor. El predicador te necesita, tu iglesia te necesita. Ven, Señor, ven y danos de tu gracia, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, como hemos dicho ya, en la mañana de hoy vamos a estar encomendando a un grupo de hermanos de nuestra congregación que salen junto a dos de nuestros pastores para establecer una nueva iglesia en la urbanización El Renacimiento. ¿Qué nombre, verdad? Para poder una iglesia que se encuentra al oeste de la capital. Debo decir de entrada, y ya Alberto mencionó la palabra agridulce. Yo debo decir de entrada, mis hermanos, que nunca ha sido fácil para ninguna iglesia desprenderse de hermanos que son muy amados para enviarlos a ministrar en otro lugar. Y en este caso estamos hablando de dos de nuestros pastores, Eduardo y Rafael, que han servido fielmente en esta iglesia por mucho tiempo, y de 12 parejas que están saliendo con sus familias a servir con ellos como parte del equipo plantador, aparte de otros que se van a unir, ya sea porque viven en la zona o porque quieren apoyar el inicio de esta nueva obra. Eduardo y Patricia han sido miembros de esta iglesia por 38 años. Algunos de ustedes no tienen 38 años de edad. Bueno, ellos llegaron muy jóvenes, ustedes son muy viejos, que ellos llegaron jóvenes. Y Eduardo tiene 35 de esos 38 años sirviendo en el cuerpo pastoral de esta iglesia. Mis hermanos, este hombre ha dado 35 años de su vida para servirles a ustedes, para servir esta iglesia. Rafael y Glenny no llegaron al mismo tiempo a nuestra iglesia, pero ambos tienen más de 20 años en la membresía. Rafael, 27 años en la membresía, y fue elegido como pastor en el año 2012. En cuanto a los hermanos que están saliendo con ellos, algunos literalmente nacieron en esta iglesia. Literal, bueno, no, esta no fue la sala de parto, pero nacieron aquí. De hecho, no podía dejar de pensar que cuando a Patricia la bautizamos en esta iglesia, ella estaba encinta de Rosalía. Ahora, por supuesto, ese bautismo no sirvió para ella. Ella tuvo que convertirse después. Y ahora resulta que Rosalía y Daniel también están saliendo a esta plantación. Pienso de verdad en Ica Marcel, pienso en otros, perdonen que se me van los nombres, pero que nacieron aquí. Elisa, Alejandro, nacieron aquí en esta iglesia. Debo aclarar que estos hermanos siguen siendo miembros de nuestra congregación. Ellos siguen siendo miembros hasta que la otra iglesia sea formalmente establecida en la voluntad de nuestro Dios. Así que en ese sentido, más que una despedida, en realidad los estamos encomendando en la gracia de Dios antes de dar este paso de fe. Hoy a las 5:30 de la tarde, por primera vez ellos se van a congregar en este nuevo lugar. Y créanme, es mucho el trabajo que se ha hecho para que hoy eso sea una realidad. Pero lo cierto es que a partir de ahora ellos ya no van a seguir congregándose regularmente en medio nuestro. Y eso definitivamente produce en nosotros una mezcla de tristeza, de mucha tristeza, créanme, y de gratitud al mismo tiempo. Bueno, tristeza por tener que desprendernos de hermanos que amamos entrañablemente, pero gratitud al Señor por concedernos como iglesia el privilegio, porque es un privilegio, de enviar a un grupo de los nuestros, a un grupo de nuestra familia, a establecer una nueva iglesia. Mis hermanos, la expansión del Evangelio es una empresa que exige sacrificio, es una empresa que exige desprendimiento. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia, como vemos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, en Hechos capítulo 13. Ahora, yo debo aclarar, otra aclaración, que no pretendemos equiparar la labor de Pablo y Bernabé como misioneros con el esfuerzo que estos hermanos están llevando a cabo a partir del día de hoy. Son dos cosas diferentes en cierto modo. Sin embargo, a pesar de las diferencias obvias entre un ministerio y el otro, hay al menos cuatro enseñanzas que nosotros podemos extraer de este pasaje y que son pertinentes tanto para ellos que están saliendo a partir de hoy como para nosotros como iglesia que los estamos enviando. Hay cuatro enseñanzas aquí al menos. La primera es que el avance del Evangelio es primariamente una obra de Dios, no de los hombres. La expansión del Evangelio, la expansión del reino de Cristo en este mundo, es primariamente una obra de Dios, no de los hombres. Es Dios el que mueve los hilos de la providencia para que las iglesias se multipliquen. Vean una vez más el versículo 13, dice: la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia que estaba en Antioquía. El capítulo 13 del libro de los Hechos marca un nuevo rumbo en el relato que Lucas nos provee de los primeros años de la historia de la iglesia. En los capítulos 1 al 12, la iglesia de Jerusalén fue la que jugó un papel protagónico en el nacimiento y desarrollo del cristianismo, y la figura principal indudablemente fue el apóstol Pedro, no como papa, pero sí como apóstol a los judíos. Pero a partir del capítulo 13 vemos cómo el evangelio comenzó a expandirse a través de esta iglesia que estaba en Antioquía, y el personaje principal pasó a ser el apóstol Pablo. A partir de este momento, la iglesia en Antioquía pasó a ser el centro de la obra misionera hacia el mundo gentil. Pedro era el apóstol para los judíos, Pablo era el apóstol para los gentiles. Ahora, hermanos, ¿ustedes recuerdan cómo comenzó la iglesia de Antioquía? Dicen en el capítulo 8 del libro de los Hechos que debido a una persecución levantada por Saulo de Tarso, muchos cristianos se vieron obligados a salir huyendo de Jerusalén. No tenemos más noticias de estos creyentes hasta que Lucas retoma la historia en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y noten lo que dice a partir del versículo 19 de Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, auspiciada por el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, graben ese nombre, los cuales al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé, oigan esto, salió rumbo a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. El Señor tiene su forma de hacer las cosas. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Ven el punto, hermanos. Pablo, en Hechos 8, quería exterminar la fe cristiana. Pero a Dios nadie lo vence. Nadie puede con Dios. Así que el Señor usó esa persecución para llevar el evangelio a Antioquía. Antioquía, mis hermanos, era la tercera ciudad de mayor importancia en el Imperio Romano. Solo estaba detrás de Roma y de Alejandría en Egipto. Era una ciudad prominente en el mundo greco-romano. Y Dios usó a Pablo en su odio al cristianismo para llevar el evangelio a Antioquía. ¿Pero qué hizo después? Convirtió a Pablo de perseguidor en apóstol. Y luego Bernabé sale a buscarlo y lo trae a Antioquía para fortalecer esta iglesia que habría de llegar a ser la gran agencia mundial en el primer siglo de la era cristiana, usando al mismo Pablo como misionero. Nuestro Dios se mueve por senderos misteriosos. El mismo hombre que impulsó sin quererlo la fundación de esta iglesia, ahora iba a ser el instrumento usado por Dios para el establecimiento de cientos de iglesias en dos continentes y para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento sobre el cual habría de edificarse la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. ¿Qué aprendemos de esto? Hermanos amados, nosotros no sabemos de antemano lo que nuestro Dios es capaz de hacer con un grupo de cristianos comunes y corrientes que salen a predicar el Evangelio. Nosotros no sabemos. Pero lo que parecía el inicio casual de una iglesia, de hecho me recuerda la historia en cierto modo de esta iglesia, no era casual. Lo que parecía casual no era casual. Eso estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que miles conocieran el Evangelio a través del esfuerzo misionero de esta iglesia en Antioquía. Y aunque Dios no actúa de la misma manera con todos los que salen a establecer una iglesia, nosotros sí sabemos que Él honra a los que le honran y que su Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Así que, mis hermanos, ¿quién sabe lo que Él tiene reservado para ustedes? ¿Quién sabe? O con aquellos hermanos que están trabajando en primavera. O con una de los nuestros que ahora se encuentra en Medio Oriente haciendo la obra misionera. ¿Quién sabe? Pero el anhelo de nuestro corazón es que esto genere un movimiento que siga replicándose en esta iglesia y en muchas otras iglesias para llevar el Evangelio a todos los rincones de esta isla y aún más allá de sus fronteras. Nosotros queremos que esto genere una ola. El avance del Evangelio es una idea de Dios, no de nosotros. Es Él el que la lleva a cabo. Sin embargo, y eso nos lleva de la mano a la segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje, Él lleva a cabo su obra a través de hombres que predican el Evangelio de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra, pero Él usa medios. Y los medios que Él suele usar son hombres que predican el Evangelio en dependencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuál es la promesa de Cristo que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18? Yo edificaré mi iglesia. Él no dice, ustedes edificarán mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Pero ¿qué encontramos al final del Evangelio de Mateo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo edificaré mi iglesia, vayan a edificar. Vayan a predicar, vayan a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Y como decíamos en el día de ayer en el entrenamiento que tuvimos con los líderes de grupos pequeños, ¿saben qué, mis amados hermanos? Cuando Cristo habló de lo último de la tierra, nosotros somos lo último de la tierra. Porque alguien puede decir, bueno, pero ellos es a la China que se están yendo. No es a la China que se están yendo. Pero ellos están aquí en República Dominicana y esta es una de las naciones a las cuales debía llegar el Evangelio. Por supuesto, nosotros también tenemos nuestro último de la tierra y tenemos que pensar a ese nivel global, pero no podemos olvidar nuestra Jerusalén. Y eso es precisamente lo que vemos en la iglesia de Antioquía. Bajo el liderazgo de Bernabé, esta iglesia experimentó un crecimiento extraordinario, luego se le suma Pablo, hasta llegar a ser una iglesia madura con un equipo pastoral muy variado, pero compuesto de hombres fieles que predicaban y enseñaban su palabra. Yo no sé si cuando leí el texto ustedes veían este énfasis, la palabra de Dios. Lucas señala que eran profetas y maestros, dos oficios que señalan la proclamación, la profecía, véanlo en Hechos 14, en 1 Corintios 14, la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, estos profetas también traían nuevas revelaciones de parte de Dios. ¿Qué vemos en el versículo 1? Vean el equipo, el team. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé era levita, un sacerdote judío convertido al cristianismo, por lo que debemos pensar que tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Simón, llamado Níger, una palabra latina que significa negro, por lo que debemos presuponer que Níger era africano, un judío levita, un africano. Lucio de Cirene, otra ciudad al norte de África, dos africanos en el grupo. Manaén, o Menahem, que se había criado con Herodes el tetrarca. Hermano de leche, eso es lo que significa. De Herodes el tetrarca. Mis hermanos, piensen en esto. Estos dos muchachos, Herodes y Manaén, se criaron en la misma casa, recibieron la misma educación, tuvieron los mismos privilegios, pero uno es recordado como el líder de una de las iglesias cristianas más influyentes del primer siglo. El otro es recordado por haber matado a Juan el Bautista y por haber participado en el juicio contra Jesús. No son los privilegios los que determinan la vida de un hombre. Es lo que cada uno hace con los privilegios que Dios le dio. ¿Qué tú haces con los privilegios que Dios te ha dado? El quinto nombre es Pablo, a quien muchos señalan como uno de los líderes más importantes que ha tenido la iglesia de Cristo en toda su historia. Estos hombres se encontraban activamente involucrados en la obra del Señor, ¿haciendo qué? Enseñando las Escrituras. Ellos no estaban sentados en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo reveló su voluntad, es decir, el Espíritu de Dios nos está diciendo, déjame ver quién no está haciendo nada en la iglesia para llevármelo. Porque los que están involucrados, obviamente no lo podemos sacar. Ya están haciendo algo en la iglesia y van a debilitar la iglesia. No, Dios no piensa así. Dios busca hombres que ya están haciendo lo que debían estar haciendo. Y dice en el versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Se dieron cuenta? El llamado del Espíritu Santo no fue para que salieran a la obra misionera. No se confundan. El llamado fue para que lo apartaran para él. Claro que la obra que el Espíritu tenía en mente era que hicieran la obra misionera, pero el Espíritu está diciendo, apártenlo para mí. Y mis hermanos, es extremadamente, yo les pedí al pastor Eduardo que lo sentara usted de adelante, porque yo quería decirles algunas cosas. Mis hermanos, es importante, es extremadamente importante que ustedes salgan de aquí con esa conciencia. Es a Cristo que ustedes les sirven al moverse hacia otro lugar para predicar el Evangelio. Nunca olviden eso, porque eso va a determinar vuestra motivación. Hay un dicho dominicano que dice que escoba nueva barre bien. Ustedes han estado súper involucrados, haciendo muchas cosas. Y hermanos, alabamos a Dios. Se lo hemos dicho a los pastores en privado, ahora se lo decimos a ustedes en público. Damos gracias a Dios por el trabajo, por el esfuerzo, por el sacrificio que ustedes han estado haciendo para que esto sea una realidad. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa adrenalina va a pasar algún día. Y cuando eso pase, recuerden que ustedes le sirven a Cristo. Le sirven a Cristo cuando están pasando cosas emocionantes. Le sirven a Cristo cuando no parece que está pasando nada. Porque va a llegar ese día. Y ustedes se van a sentir solos. Va a llegar ese día. Y créanmelo, porque yo lo sé por experiencia propia. Porque no olviden que mi esposo y yo iniciamos el ministerio yéndonos a Puerto Plata a plantar una iglesia. y la soledad, claro, ustedes se van en grupo, eso es una ventaja, pero la soledad fue nuestra compañera por muchos días y noches. Eso va a determinar vuestra motivación y eso va a determinar vuestro servicio, porque ustedes van a hacer lo que Cristo quiere que ustedes hagan. De hecho, noten el versículo 4. Luego de decir que la iglesia los envió, dice en el versículo 4, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, por fin, ¿quién los envió? ¿Fue la iglesia o fue el Espíritu Santo? Sí, las dos cosas. Fue el Espíritu Santo a través de la iglesia. En el caso particular de Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo los estaba llamando a que comenzaran a servir como misioneros, ya no como pastores residentes en una congregación. ¿Y para hacer qué? Eso es interesante. Si leemos el resto del capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos, vamos a ver que ellos fueron llamados a predicar el evangelio a los perdidos, establecer iglesias con una pluralidad de pastores como había en Antioquía, eso lo vemos en Hechos 14:23, y edificar la fe de aquellos que habían creído. Pero ahora noten otra vez algo importante. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé cuando fueron llamados? Estaban haciendo la obra del Señor en el contexto de esa iglesia local, predicando la palabra en dependencia del Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y ayunando, dice el texto. ¿Ministrando estos a quién? ¿A la iglesia que estaba en Antioquía? No, ministrando al Señor. La palabra griega, leiturgia, es la palabra que se usa aquí. Ellos estaban adorando al Señor, sirviendo en la iglesia. Era parte de su adoración servir a la iglesia. Una de las cosas que yo le ruego al Señor cada domingo es: Señor, permíteme, cuando voy a predicar tu palabra, recuérdame que te estoy adorando a ti mientras predico. Es un acto de adoración predicar la palabra de Dios. Es un acto de adoración predicar el evangelio. Ministrando estos al Señor. Ellos estaban sirviendo a Jesús mientras servían a la iglesia. Hay gente que hace una dicotomía con eso. Yo le sirvo a Jesús. ¿Y a qué iglesia tú perteneces? A ninguna. Porque Jesús está en todas partes. No. Olvídate de eso. El que no le sirve a la iglesia no le sirve a Jesús. Servirle a Jesús es servir a la iglesia, como perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. ¿Recuerdan a Pablo? ¿Por qué me persigues? Lucas está describiendo aquí a un grupo de hombres dedicados por entero a la obra de Dios cuando fueron llamados a otro tipo de ministerio. Como bien ha dicho alguien, Pablo y Bernabé no eran del tipo de hombres que una iglesia deja ir pensando que su partida no va a hacer ninguna diferencia. No, Pablo y Bernabé eran de esos hombres que cuando se van, uno tiene que respirar hondo y preguntarse: ¿y ahora? Es con ese tipo de hombres que Dios suele hacer su obra. ¿Ustedes se imaginan a la iglesia de Antioquía? Apartadme a Pablo y ¿a quién? ¿A Pablo? No, espérate. Vamos a orar otra vez. ¿Cómo van a ser las cosas cuando Pablo y Bernabé no estén aquí? Bueno, mis hermanos, si hay algo que nosotros sabemos es que nuestro Dios cuida a la iglesia y Él provee para su iglesia. Es por fe que andamos, no es por vista. Si nosotros tenemos la responsabilidad de hacer planes con prudencia y con sabiduría, pero ¿saben qué? No podemos pretender tener todas las cosas amarradas humanamente hablando antes de dar un paso, porque de ser así nunca vamos a hacer nada. ¿Saben qué sucedió en la iglesia de Antioquía después de la salida de Pablo y Bernabé? ¿Saben qué pasó? ¿Se destruyó la iglesia? No. No, esa iglesia continuó siendo una de las iglesias más influyentes del cristianismo oriental por varios siglos más. Excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de más de 20 iglesias en Antioquía alrededor del siglo IV después de Cristo. por varios siglos más. Esta iglesia iba a continuar siendo un faro de luz en el mundo antiguo, porque seguramente Dios levantó otros hombres que siguieran haciendo la obra. ¿Qué vamos a hacer ahora que salen dos de nuestros pastores y varios hermanos que ya están involucrados en ministerios de nuestra iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿O seguir haciendo la obra del Señor con los dones? Óyeme bien, mi hermano amado, querido, con los dones que ya Dios ha dado a esta iglesia, están sentados aquí, y con otros que vendrán mientras sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Eso es lo que va a suceder. Así como el Señor usa hombres para establecer otras iglesias, queridos hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que no se van para ningún lado, déjenme decirles algo. Aquí hay mucho que hacer. Aquí hay mucho que hacer. Y se necesitan hombres y mujeres que tomen la determinación de poner sus dones en operación en este cuerpo local de creyentes. Mira a tu alrededor, aquí hay muchos inconversos que evangelizar, aquí hay muchos creyentes que discipular, aquí hay muchos ministerios que necesitan hombres. Levántate, iglesia, como cantábamos. Yo estoy seguro que esos hombres están aquí sentados. Yo estoy seguro que los otros pastores que IBCJ necesita están aquí sentados. Yo estoy seguro de eso. ¿Saben que una de las cosas que suele ocurrir en las iglesias que se desprenden de sus dones para establecer otras iglesias es que Dios se encarga de que otros ocupen esos puestos vacíos? Dios se encarga de eso. Y yo espero que algunos de ustedes comiencen a estar inquietos hoy aquí, porque yo quiero que el Espíritu Santo los inquiete. Y antes que esperar que los llamen, que ustedes mismos vengan y digan, ¿qué hay que hacer? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Isaías dijo eso, él no sabía qué. Él solamente escuchó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él le preguntó, ¿a dónde? ¿Hacer qué? No. Heme aquí, Señor, envíame a mí, a lo que sea. Envíame a mí. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Y es que Dios hace su obra con iglesias que están dispuestas a dar sacrificialmente lo que tienen para establecer otras iglesias. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Nosotros no sabemos cómo fue que el Espíritu Santo dio a conocer su voluntad a la iglesia en Antioquía, pero podemos suponer que fue a través precisamente de uno de los profetas que habían allí. Ahora, una vez esta iglesia conoció la voluntad de Dios, apartadme a Saulo y a Bernabé, ¿qué hicieron ellos? Mira, ¿qué tal si nosotros esperamos un poco para elegir a dos pastores antes de que se vayan estos dos? Suena lógico. ¿Por qué no esperar un poco? ¿Eso fue lo que hicieron ellos? No. ¿Cómo reaccionó la iglesia? Bueno, Lucas nos dice que hicieron tres cosas en el versículo 3. Es increíble, ese versículo tan breve dice tantas cosas. En primer lugar, nos dice que oraron y ayunaron para encomendar a estos hermanos. Ven, oraron y ayunaron. No fue una simple oración de compromiso. Fue un verdadero clamor de necesidad delante de Dios a favor de estos hermanos, Pablo y Bernabé. Esta iglesia tenía una plena conciencia de la labor a la que Pablo y Bernabé habían sido llamados. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. Es obvio, mis hermanos, que la confianza de esta iglesia no descansaba en los dones de Pablo y Bernabé, que por cierto tenían muchos. No ha habido un predicador más grande en toda la historia de la iglesia, después de Jesús, que el apóstol Pablo. ¿Y qué les decía Pablo en sus cartas a las iglesias? Por favor, oren por mí. Pablo, por favor, oren por mí. Les ruego, Romanos capítulo 15, versículo 30. Les ruego, voy a citar el texto literalmente como se traduce del griego al español. Les ruego que luchen junto conmigo en oración. Que peleen esta guerra conmigo llevándome en oración. Esta iglesia sabía que sin el poder del Espíritu Santo, el trabajo de Pablo y Bernabé iba a ser totalmente infructífero. Separados de mí, nada podéis hacer. Es por eso, mis hermanos, que hemos estado orando regularmente por ustedes. En los cultos de oración, en los cultos los domingos. Pero es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que seguir orando y ayunando por ellos. Tenemos que seguir orando y ayunando por ellos. Ellos van a invadir la casa del hombre fuerte para saquear sus bienes, para libertar a los cautivos del diablo con el poder del evangelio. Mis hermanos, si de verdad amamos el reino de Dios, si de verdad amamos la salvación de los perdidos, la edificación de los creyentes, no dejemos de orar por nuestros hermanos, porque ellos son totalmente incapaces, incapaces de hacer la obra sin la ayuda del Señor. En segundo lugar, dice que les impusieron las manos. Después de ayunar a orar y haber impuesto las manos, la ceremonia de imposición de manos no confiere ninguna gracia especial, pero es una forma de confirmación, es una forma de identificación de parte de la iglesia con la labor de aquellos que salen. Cuando los líderes de la iglesia de Antioquía impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé, estaban confirmando públicamente el llamado de Dios a la obra misionera. Se estaban identificando plenamente con ellos en su llamado. Es como si toda la iglesia se estuviera comprometiendo a ir junto a estos misioneros en el trabajo que se les había encomendado. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos hacer con nuestros hermanos en el día de hoy. Como decía al principio, no los estamos despidiendo, pero sí los estamos encomendando a la gracia de Dios. Nosotros queremos decirles, mis hermanos, pastores Eduardo, Rafael, nosotros queremos decirles que ustedes no están saliendo solos. Que tanto nuestras oraciones como nuestros recursos van con ustedes. ¿Oyeron? No son mis oraciones y mis recursos, que no son muchos. Nuestras oraciones y nuestros recursos van con ellos. Oh, mis hermanos, este es un proyecto de IBCJ, no es un proyecto de Eduardo y Rafael, no es un proyecto de este grupo de hermanos. Este es un proyecto de fe de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y los despidieron. Es lo tercero que dice Lucas. Los despidieron. Uy, esa palabra significa liberarlos, soltarlos, dejarlos ir. Y aunque Lucas no nos provee ninguna información acerca del estado emocional en que se encontraba la iglesia en ese momento o cómo estaban Pablo y Bernabé, debemos suponer que fue un momento difícil para ellos. Bernabé fue el primer pastor que tuvo esta iglesia y Pablo el segundo. Habían estado sirviendo por años en esta congregación y seguramente habían desarrollado lazos afectivos muy profundos con las familias de esta iglesia. Pero ahora Pablo y Bernabé debían cortar el cordón umbilical. Ellos, en obediencia al Señor, la iglesia de Antioquía debía dejarlos ir. Estos hermanos en Antioquía no tenían la menor idea de cuándo volverían a ver a Pablo y a Bernabé. ¿Cuándo volverían a beneficiarse de su predicación? No, ellos no tenían YouTube. Descubrimientos arqueológicos han demostrado que en el siglo I no había internet. No, ellos no podían oír a Pablo. Vamos a oír al... ¿En qué estará Pablo? No, yo no sé en qué está Pablo. Pero déjame darle un WhatsApp. No, también déjame decirte que otros descubrimientos arqueológicos han demostrado que no había celulares. Mis hermanos, esta iglesia se estaba desprendiendo literalmente de estos hombres para que el Evangelio de Cristo continuara expandiéndose a través de todo el Imperio Romano. Ellos sabían que los planes de Dios eran mejores que los suyos y que era Dios mismo el que había decidido remover a Pablo y a Bernabé. ¿Recuerdan el versículo 4? Ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero ser cuidadoso. Yo me conozco. Pero créanme, pensando en lo que iba a predicar hoy en la mañana, uy, cuántas memorias han venido a mi mente. No es fácil dejarlos ir, pero quiero que sepan que los estamos dejando ir. Con tristeza y con gozo a la vez, con tristeza y con gozo a la vez. Ustedes son hermanos muy amados. Pero los estamos dejando ir. Ahora, ¿qué sucedió inmediatamente después de que estos hombres salieran a la obra misionera? Bueno, eso nos lleva a la última enseñanza que yo quiero extraer de este pasaje. Y es que la obra de Dios nunca será hecha sin dificultad. La obra de Dios nunca será hecha sin dificultad. Yo no voy a leer de nuevo los versículos 4 al 12, pero Pablo y Bernabé se dirigen hacia Chipre, el lugar de nacimiento de Bernabé. Bernabé era de Chipre, levita de Chipre. Y de inmediato, ¿qué hacen? Lo que habían estado haciendo desde siempre, comienzan a predicar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo inquieta el corazón de un hombre influyente de la isla. Noten el versículo 7, habla de Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. ¿Por qué el Espíritu Santo quiso incluir eso aquí? Este hombre era procónsul y era inteligente, no era cualquier hombre. Pero estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, y dice que él deseaba oír la palabra de Dios. Es obvio que Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios, él deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién movió a un hombre como este procónsul, a un hombre inteligente que no suele interesarse en estas cosas porque tiene la mente muy abierta? ¿Qué lo movió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es por eso que en un momento, cuando los pastores vengan aquí arriba y vamos a hacer algo al final de este servicio, una de las cosas por las que vamos a orar es por los que van a oír la palabra ya por medio de ellos. Vamos a orar por eso. Para que el Espíritu Santo inquiete personas. Ahora, tan pronto el procónsul muestra interés por el Evangelio, ¿qué pasó? Aparece un falso profeta llamado Elimas, y el texto dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que la predicación del Evangelio siempre encontrará oposición. Nosotros podemos dedicarnos a hacer mil y una cosas. Si ustedes deciden ir a la urbanización, el Renacimiento, y hacer operativo médico, y no es que esté mal eso para nada, pero si ustedes hacen operativo médico, si hacen mil cosas, no va a haber problema. O no va a haber mucho problema. Hasta bien lo va a ver la gente. Siempre que no prediquen el Evangelio. Siempre que no prediquen el Evangelio. Pero si hay algo que el enemigo de las almas aborrece con todo su corazón, es la predicación fiel de la palabra de Dios. Y él tiene a sus emisarios para hacer su voluntad. Y algunos viven en la urbanización del Renacimiento. En Chipre era este hombre que, óigame, irónicamente se llama Bar Jesús. ¿Qué nombre? Hijo de Salvación se llama. Este hijo del diablo se llama Hijo de Salvación. Noten cómo Pablo lo identifica, versículo 9. Pero entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. Así es como Dios lo ve, lleno del Espíritu Santo. Fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, no Bar Jesús. Hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, como todos los hijos del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Este hombre probablemente veía la predicación del Evangelio como un problema personal, porque si el procónsul se convertía, ya él no iba a seguir usando los servicios del IMAS. ¿Se dan cuenta? El Evangelio era un problema personal para este hombre. Iba a cesar su fuente de ganancia con el procónsul. Y de paso, no deja de ser interesante que este hombre era inteligente y tenía un brujo al lado. Porque la inteligencia del mundo no es como la de Dios. ¿Se dan cuenta? Era inteligente, pero tenía un mago de consejero. Un hombre inteligente. Pero ese no es mi tema y tengo que cuidarme de no apartarme. Este hombre estaba tratando de apartar de la fe al procónsul, pero Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahí está el diablo defendiendo su ciudadela, ahí está el diablo defendiendo su castillo para que los cristianos no penetren y le quiten a los suyos, liberten a los cautivos para que vengan a ser siervos de Jesús. Pero con Dios nadie puede. Nadie puede. Versículo 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La estratagema de Limas para apartar de la fe al procónsul fue lo que Dios usó para manifestar su poder en una forma más clara y traer a la fe de Cristo a este hombre. Queridos hermanos, yo no pretendo ser profeta, pero déjenme profetizarles algo. Ustedes van a tener problemas. Ustedes van a enfrentar problemas. Así ha sido en 20 siglos de historia de la iglesia y no va a ser diferente ahora. Pero cuando eso ocurra, cuando vengan los problemas, no solo se acuerden de mí, cuando lleguen los problemas, y de hecho los problemas, esto sí que no lo estoy vaticinando, no, eso no, pero, los problemas vinieron de adentro y de fuera, porque si ustedes siguen leyendo el texto, lo que pasa es que no tengo tiempo, van a ver que Lucas insiste que ellos se llevaron a Juan Marcos. Y en el versículo 13, Juan Marcos se va para Jerusalén, a casa de mami. Y eso mañana crea un problema entre Pablo y Bernabé. O sea que había problemas adentro, afuera, pero Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y ese Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Y el mismo hombre al que Pablo tiene que decir más tarde: envíame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. La historia de Juan Marcos no terminó ahí, gracias al Señor. Pero lo que quiero decir es, mis hermanos, que va a haber problemas. Pero cuando eso ocurra, no olviden que nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras llevamos a cabo la gran comisión. Todas las huestes del infierno que se oponen al evangelio del reino de Dios no podrán apagar ese fuego, no podrán detener el avance de la iglesia, porque nosotros servimos a un Dios todopoderoso y tenemos un arma que nadie ni nada puede detener: el glorioso evangelio de Jesús. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y nada ni nadie podrá impedir que Él, recuerden, es la obra de Dios, que Él lleve a cabo su obra a través de ustedes. Manténganse fieles al Señor, predicando a tiempo y fuera de tiempo, cuando estén pasando cosas emocionantes y cuando no esté pasando nada aparentemente. Dependan de Él, no de sus propios dones y capacidades, y Él se encargará de magnificar su poder en medio de ustedes a pesar de vuestras debilidades.